Vamos a hablar ahora con Héctor Gómez, secretario ejecutivo de Relaciones Internacionales de España. Héctor Gómez, Leticia Martínez, Fernando Piana, los saludan. ¿Cómo le va?
Hola, muy buenos días.
Muchas gracias por atendernos. Estamos asistiendo, muros adentro de España, a una suerte de relajamiento de esta cuarentena, de este aislamiento social. ¿Cómo está funcionando esto en las primeras horas?
Bueno, en primer lugar, es un placer atenderles. Y a propósito de la realidad en España, y como bien comentabas, dentro del contexto del marco europeo, en este momento sí que bien es cierto que estamos en una fase inicial de desescalada de este proceso tan restrictivo de confinamiento en nuestro país. Hay que pensar que superamos las 25.600 fallecidos en España, con más de aproximadamente 220.000 personas que han dado positivo, ¿no?, por el contagio del COVID-19, se ha cebado especialmente, ¿no?, con nuestro país a pesar de todas estas medidas. El gobierno ha planteado diferentes fases, en este caso cuatro fases de desescalada. Estamos dando los primeros pasos para, de alguna manera, ir desmontando ya ese proceso de confinamiento y retomando paulatinamente la actividad social y económica, porque el varapalo en el desempleo en España está siendo tremendo. Y desde esa perspectiva, teniendo en cuenta que el turismo juega un papel crucial dentro de nuestro Producto Interior Bruto y que hay territorios y comunidades autónomas en España que dependen prácticamente en su totalidad de la actividad económica del turismo, pues evidentemente la situación es de extrema delicadeza, ¿no? En esta primera fase, afortunadamente, la desescalada va bien, no tenemos brotes, no tenemos incrementos de contagios. Y en ese proceso estamos, ¿no? Sin embargo, tengo que destacar que en el día de mañana se va a celebrar un pleno en el Congreso de los Diputados, en el Legislativo, en España, donde el presidente del Gobierno va a elevar la propuesta de prórroga del estado de alarma, ¿no? ¿Qué ocurre? Que si ya han anunciado diferentes formaciones políticas de la oposición su voluntad de no apoyarle,
Perdón, Héctor, Leticia Martínez, sí, lo saluda. El Partido Popular, sí, particularmente, ¿no?, es el que no va a apoyar, ¿el resto de la oposición sí?
No, el Vox, que es la ultraderecha en, sí, España, y el Partido Popular ya han manifestado su voluntad de no apoyar. Ahora mismo depende en gran medida de Ciudadanos, del PNV y de formaciones ya menores que forman parte del grupo mixto para que pueda prosperar. Es un tema menor, porque si decae la solicitud de prórroga del estado de alarma, quiere decir que automáticamente, una vez finalice el estado de alarma rogado en el último pleno, se tiene que retomar toda la actividad económica, todos los trabajadores que ahora mismo se encuentran con las prestaciones, los ERTE, que son los planes que permiten, digamos, que una prestación para aquellos que las empresas que han temporalmente han bloqueado la actividad, pues cubre el Estado, digamos, que esas nóminas temporalmente. Todo eso desaparece una vez finalice el estado de alarma y España afrontaría una situación extremadamente, extremadamente delicada. Por lo tanto, estamos en una encrucijada precisamente en el día de mañana, que ahora mismo he podido hablar a lo largo de la mañana con el secretario general del Grupo Parlamentario Socialista y con miembros del Gobierno, y bueno, se está dialogando precisamente con Ciudadanos para intentar sacar adelante, que sería prácticamente por la mínima, y poder prorrogar el estado de alarma, ¿no? Lo que nos llevaría dentro de 15 días, pues 15 días más, facilitando esta desescalada. Hay que ver, simplemente, y finalizo, que todo lo que se ha articulado en España, todas las medidas, el control de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, el control sanitario, dependen, desde el punto de vista jurídico, del estado de alarma. Si decae el estado de alarma, claro, evidentemente decaen todas las políticas del gobierno central para contener la pandemia.
Claro. Héctor, se habló mucho en las últimas semanas de esta disputa, si se quiere, entre los países norte y los países sur de la Unión Europea. Me gustaría que nos cuente un poco en qué situación está el estado de asistencia económica de la Unión Europea a los países que se vieron más afectados por el coronavirus, como España o Italia.
Bueno, yo creo que la Unión Europea se encuentra ahora mismo en el mayor desafío de su existencia. Debe justificar su razón de ser o no. Y ahí nos encontramos con una foto donde el Banco Central Europeo, instituciones de la Unión Europea, responden con un bazooka de 200.000 millones de euros. También se han articulado los planes de préstamo del MEDE de la Comisión. Pero consideramos, y consideran los países, no solo España e Italia, ¿no? También se suma Francia y otros países a la necesidad de articular un plan importante de inversión, de cobertura de endeudamiento de la Unión y de lo que consideramos la solución, que es la mutualizar la deuda, ¿no? Pero ahí nos encontramos una reacción por parte principalmente de Holanda y la rigidez también de Alemania, que dificulta mucho el acuerdo en el Eurogrupo, ¿no? En lo que es la Comisión, el Consejo Europeo. Lo estamos intentando, diferentes países se han sumado a esta propuesta de España, de Italia y de Francia, pero esa resistencia, principalmente, como bien comentas, del norte, está imposibilitando de momento el acuerdo. Se ha alcanzado, digamos, con un punto de entendimiento, que es la necesidad de articular un plan, pero ese plan está por definir, se ha emplazado a otro Consejo Europeo, e iremos despejando dudas. Pero tengo que decir, para aclarar, que para determinados países es fundamental para retomar el pulso a la actividad económica, que la Unión Europea se implique con un plan de las características que estamos demandando y que evidentemente sea sensible a la deuda, que no suceda como en la anterior crisis del 2008-2010, que jugó un papel de fiscalización y de control, pero en ningún caso de esponjamiento de la crisis, ¿no?
Héctor, acá se dice mucho hablar con el diario del lunes para hacer referencia a que es más fácil cuando se ve, por ejemplo, desde Latinoamérica, quizás pudimos ver lo que estaba pasando en Europa con el COVID-19. ¿Hay desde el gobierno alguna especie de autocrítica con lo que pasó o, digamos, de alguna especie de responsabilidad del desmadre, digamos, o creen que no? Digamos, me gustaría saber cuál es la posición que tienen.
Autocrítica siempre debe existir. También es cierto que España, hasta hace el segundo país en número de turistas por detrás de Estados Unidos y el segundo en gasto en destino y uno de los países mejor conectados, sino el que más del mundo, y que precisamente donde se cebó el COVID, ¿no?, que fue en Madrid, que es el centro neurálgico prácticamente de toda la actividad administrativa, están los ministerios, en fin, para el resto de comunidades y para, digamos, que la relación con otros países, responde principalmente a esto. Claro que hay que hacer autocrítica, claro que la hace el gobierno. Ya tendremos tiempo de rendir cuentas también en la actividad, ya lo está haciendo el gobierno. Pero en este momento estamos muy centrados, el gobierno está muy centrado en dar respuesta a las necesidades. Vemos que países que han actuado con mayor celeridad, otros, como bien comentaba el compañero, como Reino Unido, que en un principio no advirtió la peligrosidad de esta pandemia y terminó con su premier en la UCI.
Sí. Y con la mayor cantidad de muertos, ¿no?, actualmente.
Exactamente, y con una escalada tremenda que está sufriendo Reino Unido. Exacto, que se está cebando especialmente en determinadas zonas del Reino Unido, ¿no? Por lo tanto, claro, lo que pasa es que yo entiendo que para esto, para esta situación, no existía, nadie tenía un manual para gestionar una crisis de estas dimensiones. Afortunadamente vemos como en América Latina, el impacto está siendo infinitamente inferior, no está teniendo un impacto tan fuerte como en Europa, incluso en Estados Unidos, ¿no? Por lo tanto, también se quiere decir que están actuando con normalidad. Y me llamó la atención favorablemente una reflexión inicial, ¿no? Yo creo que esta situación de la pandemia está replanteando todo lo que son las relaciones internacionales, un nuevo orden. Y desde luego creo que el camino es volver al multilateralismo que algunos dirigentes como Donald Trump se han encargado de romper, ¿no? Sí. Porque hemos visto en esta situación mucha solidaridad de países, ya no hablo solo de la Unión Europea, pero hemos visto también como otros países han dado la espalda, ¿no?, a la colaboración y a la solidaridad. Incluso algunos países estigmatizados, rechazados, incluso en la repatriación, ¿no?, de los nacionales. En ese sentido, tengo que decir que eso nos lleva a pensar que no estábamos tan bien como pensábamos en el orden mundial, en las relaciones internacionales.
Héctor, no puedo dejar de preguntarle a nivel nacional. Alberto Fernández se ha reunido en más de una ocasión con Pedro Sánchez. Sé que todavía se ha apresurado porque todavía queda tiempo por delante con el tema del coronavirus, pero ¿cómo imagina la relación bilateral entre España y Argentina?
Bueno, también tuve la oportunidad de conocerle en España. Antes de las elecciones tuvimos la oportunidad de celebrar una reunión conjunta con el exministro Borrell, hoy alto representante de la Comisión Europea. Yo entiendo que las relaciones deben ser excelentes, ¿no? Yo creo que existe una comunicación fluida, debemos retomar el pulso de extraordinarias relaciones entre España y Argentina. Es un país que consideramos que reúne un gran potencial, un enorme potencial, y debemos fortalecer esos vínculos. He tenido la oportunidad de hacer determinados desplazamientos a otros países en América Latina, y la verdad que se están sentando las bases de líneas de colaboración, de cooperación muy fuertes, ¿no? Y en ese sentido Argentina tiene mucho que decir, y desde luego, una vez superado toda esta realidad tan compleja de la pandemia, ojalá pase lo antes posible, pues retomar esas relaciones, ¿no? Y desde luego forma parte, o Argentina, de los países prioritarios dentro de las relaciones de España en el exterior.
Secretario, finalmente, por ahí implica una respuesta larga, pero bueno, por los tiempos nosotros tratamos de sintetizar. Esa vehiculización de un cambio en un país que está inserto en la Unión Europea, que viene también de una crisis interna para formar gobierno durante varios meses, ese cambio viene por el lado de empezar a repensar el modelo de concentración financiera, que Europa es uno de los centros fundamentales, y también ver la cuestión ecológica como combinadas en algo que sea una producción sustentable. Digo, ¿es un aviso esto?
No, sin lugar a dudas es un fuerte toque de atención, ¿no? Pero desde luego, lo comentaba antes, ¿no? En materia, desde luego, la transición ecológica justa pues parece ya innegociable, ¿no? Hemos visto también cómo han bajado los indicadores de contaminación en este proceso de confinamiento, donde el mundo prácticamente se ha bloqueado, ha parado su actividad. Pero está claro que en el caso concreto de España tiene que, primero, un aspecto fundamental, el papel que debe jugar la Unión Europea en situaciones no solo como esta, sino en situaciones adversas, y cómo sí es capaz realmente de reactivar la economía en determinadas zonas de la Unión, ¿no? Y fortalecer el proyecto europeo. Esa es el principal. Y a partir de ahí, pues evidentemente, ver cómo van a salir determinados sectores productivos en nuestro país, en el ámbito industrial, en el turístico, y desde esa perspectiva reorientar el crecimiento nuevamente hacia unas políticas mucho más sostenibles, ¿no? Pero ahora mismo digamos que estamos en una fase muy inicial, ver exactamente cómo reacciona el turismo. Todos sabemos que depende exclusivamente de los mercados emisores. Y hoy por hoy, que nuestro principal mercado emisor, el Reino Unido, no está en condiciones precisamente de ofrecer desplazamientos a otros países, ¿no? Por la realidad que sufren y padecen. Por lo tanto, será una recuperación muy lenta, lo va a notar muy mucho la ciudadanía. Vamos a ver hasta qué punto el gobierno central puede seguir tensionando la tesorería de la administración central para garantizar la protección de los más desfavorecidos en este momento. Y puedo garantizar, he podido interlocutar con la Secretaría de Estado de Hacienda, de Economía, que la situación ahora mismo es francamente complicada, por lo tanto se hace imprescindible el apoyo de la Unión. A partir de ahí, pues todo lo demás está por escribir, ¿no? Por desarrollar.
Está bien. Héctor Gómez Hernández, muchas gracias por estos minutos con la Radio Pública Argentina.
Ha sido un enorme placer y la mejor de las suertes les deseo desde aquí, desde España.
Lo mismo para ustedes, ¿eh? Muchas gracias. Abrazo grande. Héctor Gómez Hernández es secretario ejecutivo de Relaciones Internacionales del Partido Socialista Obrero Español. Notarán su acento tinerfeño.
Y es diputado también.
Sí, diputado. Notarán su acento tinerfeño, ¿no? De Tenerife. Así suavizado, no tan español, más insular, más cerca nuestro. Porque a veces uno tiene posgrado en detectar nuestros propios acentos, pero después los de otros países es muy interesante escucharlo. 8:22.